En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
Pues 31 minutos pasan de las 9 de la mañana y es momento de arrancar nuestro consultorio de bolsa hoy con Pepe Bainar, director de bolsasyfuturos.com. Ya saben que para entrar sus consultas tienen distintas vías, tienen que hacerlo a través del teléfono. Si quieren hablar en directo, el teléfono fijo que es 915331851. También tienen, por supuesto, WhatsApp y notas de voz al 609-224716 y también ese canal de YouTube siempre a su disposición para trasladarnos sus cuestiones en esta mañana, donde lo estamos diciendo. Vigilamos el ánimo de unos inversores que está decayendo y que están en el punto de mira. Acaba de publicarse además el índice de PMI en Alemania, ese dato de actividad económica adelantada, y tenemos a la economía, a la locomotora europea, que sigue apagada en 48,3, un dato que entra en contracción económica frente al dato previo que estaba en 51,9, y donde vemos cómo el sector, la actividad del sector servicios, se contrae hasta 46,9, cae casi más de 4 puntos con respecto a 50,9 del dato previo, y donde vemos cómo la actividad manufacturera se mantiene en crecimiento, aunque desacelera. No, como hacía el francés, que aceleraba, y lo tenemos en 51,2. Es un mal dato en la lectura de Alemania, un día en el que estamos viendo en los índices bursátiles a un DAX que retrocede un 0,29%. Pepe Bainar, director de bolsasyfuturos.com, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, hoy vemos cómo el petróleo parece frenar a las bolsas, y eso que habíamos visto anoche máximos de nuevo en Wall Street, Asia con el Nikkei y el Kospi que han tocado máximos y luego se lo han pensado, y una Europa que hoy cede posiciones. ¿Cuál es la lectura de los principales índices?
Bueno, pues es verdad, ¿no?, que Europa está con una cierta debilidad y está dando señales de precaución, sobre todo IBEX, cuando hemos visto que tuvimos aquí una vela blanca, esta vela que ya lo perdimos ayer al cierre, pues ya nos daba un pequeño toque de atención, y bueno, pues hoy salimos ya con un pequeño gap bajista. Y ahora, bueno, la verdad es que aquí en esta zona cualquier cosa puede pasar, ¿no? Porque aquí hicimos un máximo, luego hemos visto aquí una zona de mínimos, entonces aquí, bueno, estamos como en un rango lateral muy amplio y vamos a ver, nos vamos a depender mucho de las noticias, ¿no?, que vengan de Irán y del petróleo también, cómo vaya yendo. Sin embargo, lo curioso es lo que están haciendo las bolsas americanas, ¿no? Porque vemos un S&P 500 y un Nasdaq súper, súper fuertes, que han superado máximos históricos y ayer, bueno, alcanzaron el nivel más alto de su historia, y bueno, estamos viendo cómo hay como una pequeña descorrelación entre Europa y Estados Unidos, siendo Estados Unidos ahora la que está delantera con mucha diferencia, sobre todo la tecnología, que los grandes del Nasdaq pues han arrancado con muchísima fuerza, ¿no? Entonces, bueno, ante todo este cóctel, la cosa está en que de momento parece que habría que sobreponderar un poco más Estados Unidos e infraponderar un poco Europa, pero no sería extraño que Europa acabe por recoger también este optimismo americano y acabar por hacer nuevos máximos históricos. Así que, bueno, vamos a ir viendo en el corto plazo qué pasa aquí en Europa, que es la que se muestra un poco más débil, y bueno, Estados Unidos también, ¿no? Si empezará a caer y diera señales un poco más feas, pues también habría que pensar en recoger beneficios de todo aquello que hemos comprado aquí en la parte baja, que es lo que teníamos que haber hecho.
Vale, pues si te parece, vamos ya con consultas y empezamos con una pregunta. Dice, buenos días, me gustaría que me dijera momento de entrada en Naturgy y Symbotic en el Nasdaq. Naturgy, ¿cómo la ves?
Vale.
Empezando con la de Reynes.
Vale, pues vamos con Naturgy, que es un valor que está ahí luchando con la zona de máximos históricos. La verdad es que aquí tenemos una zona de resistencia y está ahora mismo pues ahí. Técnicamente, si es capaz de superar la zona 27,30, ¿no? Que es el máximo que ha marcado hoy, pues se podría probar intentar una compra, ¿no? Con stop por debajo de 26,5, porque bueno, cuando un valor después de bastante tiempo aquí consolidando es capaz de superar máximos, normalmente lo puede seguir haciendo mucho. Así que de momento yo sí que pondría un stop en la zona de 26,4 para un poquito de tranquilidad, pero sí que lo veo bien. Y el otro era Symbotic, ¿no? ¿Me has dicho?
Sí, efectivamente. El título es Symbotic, el ticker es S de Sevilla, Y y M de Madrid, que cotizan en Nasdaq. Ticker como la SIM, con Y, eso sí.
Vale, pues aquí lo aquí tengo yo a SIM, debe ser esta. A ver, esta no es. Espera a ver si la encuentro por ahí en otro lado.
A mí me sale a $63.22 ayer en el Nasdaq.
Aquí, sí. La...
¿Sí?
Ahora sí. Uh-huh. Sí, es que hay veces que hay varios que se parecen, claro. Y te ponen incluso el mismo ticker. Y bueno, pues eso ya está. Bien, bueno, Symbotic es un valor que pinta bastante bien, porque tuvo un movimiento alcista interesante, superó máximos históricos y aquí ha tenido una corrección. En esta corrección lo que vemos es que ha roto ya la tendencia bajista de la corrección y a partir de aquí, cuando superó esta zona, rompió la sucesión de máximos y mínimos decrecientes y ahora ya se convierte en un título de nuevo alcista. ¿Qué pasa? Que va a tener sus subidas y bajadas, ¿no? Ahora ha tenido un buen arranque, ahora lo normal es que se pase un tiempo aquí consolidando un poco. Ya no debería perder esta zona, los mínimos de 57,2, y a partir de aquí, bueno, si bajara a la zona 60, probablemente podríamos estar ante una buena compra para pues seguir la tendencia esta que está empezando, ¿no? Ahora mismo tenemos ya esa tendencia alcista y es incipiente, pero podría durar bastante tiempo. De momento es un valor con bastante buen aspecto, la verdad.
Vamos con una nota de voz.
Buenos días, enhorabuena por el programa. El mensaje de Sabellán de Valencia para Pepe Bernat era preguntarle sobre Vistra, Valencia, Sevilla, Teruel. Ha corregido el valor. A mí me da la impresión de que ha hecho un posible suelo y estaba barajando la idea de entrar en el valor. Entonces, a ver que el analista me dé un posible precio de entrada, un stop loss y un objetivo. Venga, gracias.
Pues gracias a usted. Vistra, el Anise, ¿cómo la ves?
Bueno, a ver, Vistra es un valor que es alcista, ¿no?, de largo plazo, y ahora ha tenido una buena corrección. Normalmente, cuando ocurre esto, hay que buscar esa señal alcista que nos dé ya el disparo, porque si no, esta corrección podría continuar. Entonces, hasta qué señal de fortaleza yo me esperaría. Parece que podría estar cerca, porque tiene una sucesión de máximos y mínimos decrecientes y superando esta zona de 172,7, 173 en números redondos ya no. Es verdad que si no supera este nivel yo no entraría, porque aquí ya superaría la media de 200 y una resistencia por encima de la media, ¿no? Ya daría una señal muy potente de un valor alcista que puede retomar el camino. Lo que pasa es que el mercado está, la historia está llena de valores alcistas que hacen esto y continúan cayendo. Por lo que hasta que no dé esa señal positiva, yo no entraría. Y si supera esa zona de 173, pues bueno, habría que ver un poco el punto de stop en el momento en el que lo supere, ¿no? Veremos, depende desde dónde haya arrancado, cómo lo ha hecho. Pero bueno, yo creo que un stop más o menos del 5% en ese momento podría ser adecuado. En cuanto a objetivos alcistas, te haría objetivos alcistas en un valor que lo está haciendo bien. ¿Por qué? Porque puede ir a superar máximos históricos. De hecho, lo normal es que lo haga. Lo normal es que en un valor alcista vaya haciendo los máximos cada vez en los impulsos. Así que, bueno, yo iría siguiendo el valor y a partir de ahí, cuando viera una cierta debilidad, una cierta señal de cambio, pues ya me saldría, pero de momento no hay que poner puertas al campo. Dejémoslo correr. Se lo hace bien.
Vamos con más consultas y te pregunta en Rocamora. Dice, buenos días. Ahí va, que se me ha movido la pantalla. Un segundo que se me ha ido. Dice, buenos días. Tengo compradas a Leonardo a 37 euros y lleva un par de semanas que va cayendo. ¿Podría indicar si vender y en su caso soportes? Leonardo, ¿cómo ves a la italiana?
Bueno, la verdad es que sí, no todos los todas las empresas de armamento están teniendo una corrección. Es verdad que había habido como un sobrecalentamiento, ¿no?, del sector, y yo creo que habían llegado más arriba de lo que deberían. Y ahora, pues bueno, pues es normal que venga este tipo de ajuste. El tema está si este ajuste va a ser solo un ajuste o va a ser un inicio de un cambio de tendencia. De momento, solamente es un ajuste. Y podemos ver que tenemos un soporte importante, que además coincide con la media de 200 días, en la zona de 52,3. Está en 54,7. Bueno, de momento es un valor que, mientras no pierda ese nivel, se puede mantener. Otra cosa es comprar. Yo no compraría, a menos que me diera una señal contundente alcista. En este momento sería superar los 58,2. Si está adentro, poner por debajo de esos 52,20, 51,90 o por ahí. Y si uno quiere comprar, hasta que no supera esos niveles, ya digo, ¿no?, de los 58,2, yo, por si acaso, puesto que está en una tendencia bajista de corto plazo, no compraría a menos que se revertiera esta tendencia.
Carmelo Ramón no, porque había leído su consulta, que la habían enviado también por doble vía, y la iba a volver a decir, no. A ver, Daniel García Sala dice, ¿podrían analizar Nvidia para entrar, y Netflix? Dice, ahora las tengo con pérdidas del 2%. Nvidia y Netflix.
Bueno, a ver, Nvidia es un valor espectacular. La verdad es que es la gasolina de toda la inteligencia artificial, es el que los provee de chips, y eso que acabe por cada vez subir más. Además, es una empresa que está diversificando mucho. Es decir, está ganando tanto dinero que lo tiene que invertir. Y está invirtiendo, pues diversificando su negocio y comprando otras empresas interesantes y llegando a acuerdos muy buenos en otras empresas, ¿no? Entonces, está como sentando las bases para seguir ganando mucho más dinero. Técnicamente, lo que ha hecho es que ha tenido un movimiento lateral muy amplio y ahora ya ha dado señales positivas. Lo que ha hecho ha sido romper la tendencia bajista que tenía, ha roto una primera resistencia clave en la zona de los 200, de los 197, y ahora parece que se dirige hacia zona de máximos históricos en 212. Yo me fijaría más bien en el máximo histórico de cierre, ¿no?, que lo tenemos aquí, en la zona de los 200, aquí cerró, en los 207,25. Pues ese sería un poco mi punto, ¿no? Yo, si no estuviera dentro, sí que entraría si viera una superación de esos 207,25 al cierre. Ahí es cuando decidiera entrar, porque he entendido que él todavía no estaba en Nvidia. En cuanto a Netflix, pues bueno, pues es un valor que ha tenido una caída fuerte después de los resultados, pero que podría ser que empiece a revertir. ¿Por qué? Pues porque ha sido una caída más bien no tanto por los resultados, sino porque su CEO decidió echarse a un lado, ¿no?, y dedicarse a otras cosas, y bueno, eso pues lo han castigado. Pero los resultados han sido muy buenos, ¿no? Entonces, aquí da la impresión de que es un valor que ya no debería perder estos niveles. Eso sí, muy importante, la zona de 90,8, no debería perder estos niveles. Pero desde aquí podría volver a arrancar con fuerza. Es un valor para tener en el radar. Y si ahora superara, pues eso, ¿no?, la zona de 94,7 o por ahí, se podría volver a entrar. Pero eso sí, si lo tiene en cartera, aunque esté perdiendo un 2%, yo pondría un stop en la zona de 90,4 aproximadamente. Y si pierde esos niveles, pues bueno, pues indicaría que ha sido un fallo alcista, un amago de superar la media que no ha podido y continuidad bajista. Pero ya digo que es un valor a vigilar y a comprar si vemos otra vez fortaleza.
Vamos con una llamada telefónica. José Javier, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Me parece, ¿tiene encendida la radio para que baje el sonido?
Sí, ya la he bajado, sí.
Es buenos que veía días. Que se metía. Nada. Cuéntenos.
Sí, nada, gracias por llamarme y un saludo para el señor Pepe Vaina, que le sigo en sus canales. Pues nada, tengo una compra en Mara, Marathon Digital, con el ticket Mara, comprada a 6,80. Me gustaría que me dirías algo sobre la empresa, a ver, soportes y resistencias, y a ver cómo la ve. Y luego estoy para entrar bien en Cameco o en Oracle. A ver qué me puede decir sobre ella, si están bien para entrar, o cómo lo ve, ¿vale? Solo era eso.
Pues muchísimas gracias y cuidado al volante. Gracias por llamar. Pepe, Marathon Digital, la primera que ponías en
Mara. Mara Holding, ¿no? Ha dicho que eso. ¿Mara Holding ha dicho o Marathon? Es que hay varias con Mara, la verdad.
Ha dicho Marathon. Marathon Digital. A mí me sale Mara como tal. Mara de Maravilla, cortado, Mara. Me salía Mara... no, pero a mí me sale Mara Holding, no Marathon Digital.
Y claro, yo tengo Mara Holding, porque luego tengo Marathon Petroleum. Yo creo que es Mara Holding.
Es que yo lo que veo es que es Marathon Digital Holding, lo que es sí, es Mara. Es directamente pues el ticker, sí, es Mara, sí.
Es esta. Vale, bueno, pues esto es más bien apostar por valores arriesgados, ¿no? Estamos hablando de valores que estaban mucho más altos en el año 2015, en la zona de 150, un poco más, y ahora están en 11,80, ¿no? Cuando ocurre esto en un valor es porque algo bastante negativo ha ocurrido en la empresa. Luego es verdad que este tipo de empresas tiene muchos arranques en falso, como vimos aquí en el año 2020, 2021, y luego otra vez caídas muy fuertes. Aquí lo que no sabemos es si esto volverá a ser un arranque en falso o no. Hemos visto varios hace no tanto tiempo. Técnicamente es verdad que superando este nivel nos da una señal positiva, la zona de 11,7 y está 11,84, ¿no? Entonces, bueno, está justo ahí en la zona de la media 200 y yo creo que si fuera capaz de superar los máximos, esos piquitos que ha marcado estos días en la zona de 12,12, 12,19, si supera la zona de 12,20, yo creo que se puede probar una compra con un stop en la zona por debajo de 11. Claro, es que estos valores son tan volátiles que los stops tienen que estar más alejados. Estaríamos hablando casi de un 10%, pero es verdad que luego las recompensas también son mucho más grandes. Entonces, bueno, es un valor arriesgado, es un valor solo para especuladores, que se puede comprar superando eso, la zona de 12,20 y poniendo un stop por debajo de 11. Luego hablaba de Cameco y Oracle. Vamos a ver si... Bueno, Oracle está...
Se decía para entrar en Cameco clara. O Oracle. Cameco, te busco
sí,
el ticker.
Buscar el ticker de Cameco. Que... Sí, mientras, si te parece.
Vale.
Vale, pues tenemos aquí a Oracle. Que bueno, Oracle es un valor que ha hecho una cosa bastante fea, ¿no? Porque tuvo un arranque súper positivo por los resultados en máximos históricos y desde ahí tuvo una caída espectacular. A partir de aquí da la impresión de que ha hecho un suelo y de que superando esta zona, la zona de los 173, pues que vuelve a mejorar. De hecho, es lo que llamaríamos un doble suelo, ¿no? Este de aquí. Entonces, a partir de aquí, es verdad que se está encontrando ahora con la media 200 y tal, pero en teoría, en pura teoría, está iniciando una reacción alcista. ¿Qué pasa? Que si esta reacción continúa, cada vez será más positivo. Ahora mismo todavía le puede costar, ¿no? Porque tiene la tendencia, la media 200, perdón, con tendencia negativa. Y entonces aquí, pues bueno, le puede costar un poco. Yo creo que es importante que no pierda ya la zona de 173. Ahí empezaríamos a dudar, pero de momento es un valor que podría mejorar, aunque es de esos valores que todavía son bajistas y todavía podrían fallar perfectamente estos arranques. ¿Y Cameco?
A mí me sale como ticker...
¿Has visto el ticker?
Sí, CCJ, en la NYSE. C de Coruña, C de Cataluña, vale, otra vez, perfecto. Y J de Jaén.
La tengo. Perfecto. Vale, pues Cameco es otro tipo de empresa, ¿no? Es una empresa que si vemos el histórico, que es algo que yo recomiendo siempre hacer, vemos que es un valor muy alcista de largo plazo y que ahora lo que ha hecho ha sido retomar el movimiento alcista después de una corrección. Entonces aquí en el momento en el que rompe la tendencia bajista ya nos da señal positiva. Ahora el objetivo, ¿cuál es? Pues superar máximos históricos, los de 0,6, y va ganando altura poco a poco. Entonces, bueno, es que podría darse la situación de que subiera, volviera a caer, hiciera como una figura mucho más amplia de triángulo para luego romper. Comprar aquí ya está demasiado cerca de máximos históricos, yo me esperaría a ver si lo rompe o qué es lo que hace. Pero si estuviera dentro, bueno, pues perfectamente se puede mantener. Es verdad que ahora mismo la zona de stop está alejada, porque estaríamos en la zona de 100, no debería perder los 100, Estos valores también son muy volátiles, pero el aspecto, desde luego, invita a mantener.
Quería colar yo una pregunta, porque estamos viendo y vigilando el mercado de divisas desde primera hora, con un petróleo que subía, por las tensiones en el mapa de la geopolítica, con un dólar que veíamos cómo se iba fortaleciendo en ese índice dólar, y con un euro dólar que iba a la baja, pero que hasta ahora además ha perdido 1,17 al enfrentar a la moneda comunitaria. Ahora vemos cómo lo vuelve a recuperar, pero lo ha llegado a perder en una jornada donde hemos visto datos de debilidad económica en el PMI de Alemania, sobre todo con esa entrada en contracción en el PMI compuesto. Y quería preguntarte, mirando esas divisas en estos momentos donde el dólar vuelve a mostrar esa fortaleza que ha sido activo refugio desde el inicio del conflicto, pero por el lado técnico, por el lado de la inversión en esas divisas, cuéntame, ¿cómo ves ese eurodólar?
Bueno, pues eurodólar tuvo un arranque a principio de año y cambió la tendencia, ¿no? Tenía una tendencia bajista y a partir de aquí pues ha empezado a mejorar. ¿Qué pasa? Que se ha encontrado con una resistencia en la zona de 1,20 y de momento no ha podido, ¿no? Vemos aquí como es un rango, ¿eh? Entre 1,19 y 1,20. Aquí lo intentó una vez, aquí la segunda. Luego hizo un amago de superarla en enero de 2026 y al final no pudo, ¿no? Fue como un amago bajista. Esto es el peligro. Cuando ocurre esto hay peligro de continuidad bajista. Llegó a soporte, lo ha aguantado y ahora está aquí en medio de la nada, con lo cual ahora mismo es muy difícil saber si el valor va a perder este nivel o va a superar la zona de 1,20. Entonces, bueno, pues estamos entre 1,14 y 1,20 para hacernos un poco una idea, y todo lo que pase en medio de 1,14 y 1,20 es ruido, es movimiento especulativo y es un movimiento lateral, no hay tendencia, por lo que para que haya tendencia, que es cuando nos interesa pensar en invertir o apostar por este activo, tendría que superar la zona de 1,20 o perder la zona de 1,14. Si superara 1,20, muy probablemente subiera con fuerza, y si perdiera la zona de 1,14, con probabilidad veríamos bajadas importantes.
Vamos con más consultas. David Infantes te pregunta a analizar Northrop Grumman. Y te das las gracias mirando la compañía. ¿Cómo la ves?
Vale, pues vamos a...
¿Busca el ticker?
La tengo aquí.
Vale.
Bien, Northrop Grumman es una empresa americana de armamento, y como todas las empresas de armamento, antes han tenido una corrección. El problema es que esta está teniendo una corrección bastante más fuerte de lo normal, ¿no? Precisamente ayer estaba mirando el gráfico porque me parecía una caída bastante espectacular, sobre todo el último tramo. Normalmente cuando un valor tiene este movimiento después de una caída, en vez de subir y acelera más las caídas, es una situación peligrosa. Es verdad que en algún momento puede tener un rebote interesante, pero de momento, como compra para medio plazo, yo me olvidaría completamente. Solamente como compra especulativa podemos pues apostar por un rebote en algún momento. Quiero decir que para que mejorara la situación debería superar un nivel que está muy alejado, la zona 683, ¿no? Uh-huh. Entonces parece que ahora mismo pues es difícil. Ha perdido esta referencia, la zona 641, eso es una señal otra vez de debilidad, ha perdido la media 200, y ahora es verdad que técnicamente pues podría incluso llegar a la zona 545, ¿no? Ahí normalmente sería una buena compra especulativa, una compra para un buen rebote del 10, 12, 15%, pero poco más. Yo es un valor que no tocaría. Antes ya he comentado, ¿no?, cuando hablábamos de Leonardo, que creo que se habían pasado de subir todas las empresas de armamento, y esta es la demostración, ¿no? Cuando una empresa se pasa de subir, pues luego pasan estas cosas.
Uh-huh. María de Madrid te pregunta, ¿cómo ve comprar Tubacex al precio actual?
Tubacex, vale, pues vamos a verla. Uh-huh. Bueno, Tubacex es un valor muy histórico, ¿no?, de la bolsa española, lleva muchísimo tiempo. Está considerado un poco chicharro por los movimientos que ha tenido en la historia. Y bueno, Es cierto que ahora había tenido un movimiento interesante, pero se ha truncado ya la tendencia alcista, ¿no? Como vemos aquí, desde el año 2020 empezó y ahora vemos cómo esta tendencia alcista pues ya se ha roto ahora mismo y estamos en tendencia bajista. Entonces, ahora mismo, ¿qué ocurre? Pues que hasta que no rompa la sucesión de máximos y mínimos decrecientes, pues es un valor que no deberíamos tener en cartera, porque además ya la media 200 ya tiene esa pendiente negativa. Es decir, que ahora mismo debería superar la zona de 3.50 para pensar en empezar a comprar y que vuelva a ser alcista. Lo más probable es la continuidad bajista. Este es un valor que tiene grandes subidas y luego grandes bajadas. El problema es que ahora tiene una subida importante y ahora da señales negativas, por lo que puede venir una corrección más o menos seria.
Pepe Bainart, bolsasyfuturos.com. Ha sido un placer una vez más. Gracias por este tiempo de consultas. Feliz jornada y hasta la próxima.
Igualmente, hasta pronto.